as a policy matter, that there are no plans.
La Casa Blanca habla de los cubanos varados en Costa Rica, de posibles sanciones contra Corea del Norte y la denuncia iraní de bombardeo a su embajada en Yemen. Mercados de valores internacionales se estremecen con inestabilidad en economía china. Y el secretario de Estado John Kerry solicita al Congreso la aprobación de nominaciones diplomáticas pendientes.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margot Leilani Tovinger en la producción general y Carl Starling en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El vocero de la Casa Blanca, George Earnest, afirmó este jueves que la administración del presidente Barack Obama está al tanto de los reportes sobre los migrantes cubanos varados en Costa Rica, pero agregó que Estados Unidos no forma parte de los esfuerzos para facilitar el arribo de ellos a este país.
As a policy matter, that there are no plans to change the policy.
Como cuestión de política, no hay planes de cambiar normas que datan de la ley de ajuste cubano aprobada a mediados de los años 60. El objetivo de esa ley es proveer a los cubanos medios seguros, ordenados y legales para migrar a Estados Unidos, y a estas alturas no existen planes de modificar esa política. En otro orden informativo, George Earnest expresó que la respuesta a la prueba nuclear de Corea del Norte podría incluir sanciones económicas adicionales. Varios altos funcionarios de la administración Obama, incluyendo el propio presidente, han estado en contacto con sus contrapartes en la región para discutir el tema y analizar la respuesta internacional apropiada. La Organización de las Naciones Unidas obviamente está trabajando después de una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad convocada por Estados Unidos y Japón para estudiar las opciones de una respuesta. Ciertamente eso podría incluir más sanciones económicas. Otro de los temas a los que se refirió George Earnest este jueves es el de las acusaciones de Irán contra Arabia Saudita relacionadas con el bombardeo de la embajada de Teherán en Yemen.
Two kinds of reports that we've seen from Yemen. The first is we've seen.
Hay dos tipos de informes que hemos visto procedentes de Yemen. El primero es que hemos visto el reclamo de Irán relacionado con el presunto ataque aéreo de la coalición saudita que afectó la embajada iraní en Sanaa. También hemos visto informes de que no hubo daños significativos al edificio de esa misión diplomática, de manera que aún estamos recaudando información para determinar exactamente lo que pasó, si es que ocurrió algo, francamente, debo decirles. Daremos un vistazo a esos informes. A estas alturas esperamos que la positiva ronda de conversaciones que tuvo lugar en Suiza el pasado 15 de diciembre para tratar de resolver la situación dentro de Yemen conduzca a más pláticas constructivas la próxima semana. El vocero de la Casa Blanca, George Earnest, en contacto directo con la prensa estadounidense. Los mercados bursátiles del mundo se estremecieron por lo sucedido en la Bolsa de Valores de Beijing y los mercados en China.
Conmoción financiera mundial causó la dramática caída en los precios de los papeles de inversión en China, que por segunda vez esta semana cerró de manera anticipada su mercado bursátil tras registrar estrepitosas bajas. A solo 30 minutos de iniciar sus operaciones, la bolsa de China las detuvo, provocando una reacción en cadena que afectó los mercados mundiales.
Hay mucha preocupación frente a la desaceleración de China, la devaluación de su moneda y lo que realmente significa para esa economía, una en la que muchos de los inversionistas ven con incertidumbre en términos de su crecimiento real.
En Wall Street se sienten las consecuencias y sus indicadores lo reflejan. El precio del petróleo cayó a $32 por barril, la cifra más baja en los últimos 12 años, tendencia que se ha mantenido en productos industriales y agrarios. El índice Dow Jones, que congrega las 30 compañías industriales más importantes de Estados Unidos, se ha visto seriamente afectado, lo que preocupa a los inversionistas, quienes siguen de cerca sus fluctuaciones.
Esto revive los mismos temores que fueron superados temporalmente en los mercados bursátiles el año pasado. Ahora parece que la desaceleración en la economía china está empeorando.
La Bolsa de Valores de Nueva York cerró el miércoles con la cifra más baja desde principios de octubre en un ambiente donde la situación de seguridad mundial y las crisis en áreas claves del mundo continúan afectando las decisiones de los inversionistas. La Reserva Federal podría verse obligada a alterar sus planes para elevar las tasas de interés y los problemas financieros en otros países, en especial China, la segunda economía más grande del mundo, continúan afectando la estabilidad de los mercados de valores estadounidenses. Desde Nueva York, Celia Mendoza, Voz de América.
Por otro lado, el vocero presidencial George Earnest también habló de la caída del mercado de valores en China.
Obviamente, we're aware of the kind of volatility.
Obviamente estamos al tanto de la volatilidad que hemos visto en China en los últimos días y eso ha tenido un impacto en los mercados de otros países, incluyendo el nuestro, de manera que eso es algo que estamos observando muy de cerca. Earnest hablaba de la situación china, cuyos mercados se han visto sacudidos en días recientes. El secretario de Estado John Kerry instó este jueves al Congreso a aprobar las nominaciones pendientes para cruciales cargos diplomáticos y de otros funcionarios de la administración, indicando que es vital para el país mantener un cuerpo diplomático completo. En la actualidad, Estados Unidos está más profundamente involucrado que nunca antes en la historia, en más partes del mundo y en asuntos más importantes, porque los intereses del país así lo demandan, al igual que amigos y aliados lo aprueban y lo requieren. Nosotros, por lo tanto, anticipamos oportunidades adicionales y retos en los meses próximos en lugares como Ucrania, Afganistán, Centroamérica, Colombia, Chipre, Libia, Sudán del Sur y Burundi, y la lista sigue. No nos hacemos ilusiones sobre las dificultades, pero créanme que tenemos confianza, y personalmente tengo confianza, porque los valores que aportamos a la mesa reflejan los del pueblo estadounidense. Pienso que hemos logrado un sólido apoyo internacional y creo que lo conservaremos frente a estos retos. Kerry agregó que es fundamental que esos esfuerzos se hagan con un equipo diplomático completo y que esa es la razón principal por la que decidió hablar este jueves con la prensa para referirse a las múltiples nominaciones que no han sido aprobadas, incluso las de subsecretarios y embajadores, por lo cual imploró al Congreso proceder con urgencia en ese sentido. El anuncio sobre medidas ejecutivas para controlar la venta de armas de fuego está generando una serie de reacciones.
Jerry Rapp, propietario de una tienda de venta de armas con certificación federal en Virginia, afirma que las nuevas medidas ejecutivas para controlar la venta de armas de fuego beneficiarán a su negocio.
Mi negocio crecerá porque la gente tendrá que venir a mí para hacer una verificación de antecedentes antes de poder vender su arma de fuego.
Pero en opinión de Rapp, la extensión de la verificación de antecedentes o la distribución de las llamadas armas inteligentes por sí solas no garantizarán que el uso de armas sea más seguro y propone lo siguiente.
1. Obedecer la ley. Para tener un revólver debe tener 21 años de edad. Para tener un rifle debe tener 18. Debe buscar entrenamiento y si bien esto no es ley, es buena idea.
Efectivamente, no existe una ley federal que obligue a que todo ciudadano sea entrenado en el uso de armas antes de obtener una licencia para usarlas. Sobre lo que la portavoz de la Asociación Nacional del Rifle, Catherine Mortensen, comentó.
Consideramos que todos aquellos que obtienen un arma deben actuar de manera responsable y deben recibir entrenamiento. Lo que no queremos son mandatos gubernamentales que infringen nuestro derecho constitucional.
El guatemalteco Luis Quiñones es uno de los miembros de la asociación y afirma tener 5 armas que usa para deporte y seguridad.
Tengo familia acá, mis hijos crecieron conmigo en mi casa con las pistolas alrededor y nunca hemos tenido un incidente, un accidente o un problema de ninguna clase.
Como Quiñones quiere eventualmente heredarle las armas a sus hijos, rechaza una de las medidas ejecutivas anunciadas que piensa dificultará ese proceso.
El Ejecutivo tiene que únicamente administrar las leyes. Si él quiere pasar leyes, tiene que ir al Congreso, que es la rama legislativa, los que están a cargo de pasar las leyes, y las Cortes, que son los a cargo de interpretar las leyes.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani Tovinger en la producción general. Nuestro ingeniero es Carl Starling y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet. Pausa y ya volvemos. Desde Washington. 30 minutos de información nacional. Internacional. Espectáculos. Entrevistas. Ciencia y tecnología. Desde Washington. De lunes a viernes, una producción de La Voz de América. Una fuente de información confiable.
Solamente escuche en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América. Por Foasat, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Una presentación de La Voz de América. La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América.
Uno, dos, tres. La, la, la,
whatever. La, la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Los People's Choice Awards, una de las primeras ceremonias de la temporada de premios, se entregaron el miércoles en Los Ángeles bajo la conducción de la divertida Jane Lynch, quien cantó, bailó y se burló de Steve Harvey y el fiasco en el certamen de Miss Universo.
You know, here's the thing. Awards are great.
Ellen DeGeneres, una ganadora consecutiva en esta ceremonia, aceptó los premios conductora favorita de programas de variedades diurnos y humanitaria favorita.
Johnny Depp.
I'm considerably blown away by this because it comes from the people once again.
Johnny Depp sorprendió al presentarse a recibir el premio Actor Favorito de Películas Dramáticas.
And your choice for favorite movie actress is the incomparable Sandra Bullock.
Sandra Bullock, actriz de cine favorita, pronunció uno de los discursos más emotivos hablando sobre su hijo y las demás nominadas.
And your choice for favorite movie is Furious 7.
The only thing I could say now is it's been a long day.
Vin Diesel, quien recibió dos trofeos por Fast and Furious 7 como película y película de acción favoritas, ofreció el otro discurso más emotivo de la noche, donde rindió homenaje a su fallecido colega Paul Walker.
And it's The Voice.
You are so
The Voice, el show de NBC, ganó por tercer año consecutivo el premio Concurso Favorito de Talentos y su más reciente ganador, Jordan Smith, cantó You Are So Beautiful, acompañado al piano por David Foster. Fue algo digno de ver.
Everything I hoped for.
Otros ganadores fueron Shawn Mendes, artista nuevo favorito, Kevin Hart y Melissa McCarthy como actores favoritos de comedia, The Martian, película favorita dramática, The Minions, película familiar favorita, Grey's Anatomy, serie favorita de televisión, Ellen Pompeo, actriz dramática favorita de televisión, The Big Bang Theory, comedia favorita de televisión, Jim Parsons y Melissa McCarthy, los actores favoritos en comedias de televisión. En el mundo musical latinoamericano, el compositor y arreglista dominicano Pachi Carrasco, líder de la banda Bossa Pop y sobrino de Ángela Carrasco, falleció en República Dominicana el martes a los 47 años a causa de una hemorragia cerebral. Y hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter, la, 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 oh well. Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega de televisión Verónica Valderas Iglesias conversa con Luis Quiñones, quien es propietario de armas, él es original de Guatemala y es profesional, sobre las medidas que el presidente Obama ha tomado recientemente en relación al control de armas en el país.
Me preocupa porque realmente lo que él está haciendo, lo que ha salido de todo esto es que ha violentado la Constitución de los Estados Unidos. En ese país que nos ha llevado a exceder a ser uno de los mejores países en la historia del mundo, es que tenemos un balance de poderes. El legislativo no puede crear leyes. Él está tomándose eso, y no solo en esta ocasión, sino en varias otras ocasiones.
¿El Ejecutivo? ¿Sabes?
El Ejecutivo tiene que únicamente administrar las leyes. Si él quiere pasar leyes, tiene que ir al Congreso, que es la rama legislativa, las que están a cargo de pasar las leyes, y las Cortes, que son los a cargo de interpretar las leyes.
Ahora, ¿está usted a favor o en contra de que se haga una legislación federal en la que se obligue a todos los ciudadanos a tener un entrenamiento antes de tener la oportunidad de tener una licencia?
Hay que tener mucho cuidado con eso, porque digamos, en primer lugar, cuando se empiezan a legislar cosas de esa naturaleza, siempre van a haber otras oportunidades. Una de las cosas que yo no estoy de acuerdo para decir la confusión que existe en esta ley es que él dijo ayer que una persona que transfiriera dos pistolas tendría que tener un permiso de dealer. ¿Qué sucede con una persona que está entrando Alzheimer's, que está muriendo, un papá, como yo? Yo tengo 5 armas y resulta que estoy teniendo problemas mentales que ya no me estoy dando cuenta y quiero transferir esas armas a mis hijos. Por la nueva ley y legislatura que él está proponiendo, yo tendría que sacar un permiso de dealer para poder transferirle estas armas a mis hijos. ¿Por qué no lo puedo hacer yo legalmente, como otras cosas, que mi casa, mi auto, lo que fuera?
Repito mi pregunta. ¿Se debería de existir una ley federal que obligue a todas las personas que van a portar un arma a que antes de tener esa licencia para portar armas sean entrenados?
A mi forma de ser, sí. Y eso es mi opinión personal, porque yo varío en muchos aspectos. Tener a una persona, como le dije anteriormente, el arma no es ni tonta ni inteligente. Es la persona la que es el factor aquí, lo que podría ser el eslabón flojo en este caso. Si podemos tener mejores personas entrenadas que entiendan las responsabilidades que se toman. En el estado de Virginia, como le dije, ya hay una ley. En el estado de West Virginia hay una ley que requiere. Yo diría que de 32 estados, 35 estados, por lo menos 25 requieren que una persona tenga familiarización. Ciertamente, si uno quiere sacar un permiso para portar un arma así escondida, tiene que demostrar que usted tomó unas clases necesarias y que pasó un test para que le puedan dar esa autorización.
¿Debería de ser una ley federal?
A mí me parece que la ley federal puede imponer en cosas que, como le digo, si es una ley que diga únicamente que cada persona que va a comprar un arma demuestre que ha tomado un entrenamiento de ciertas clases únicamente, cómo guardar un arma, cómo mantenerla segura, cómo limpiarla, la forma de mantenerla fuera del alcance de los niños, por ejemplo, sí, yo estaría de acuerdo con eso. Pero si el problema con los legisladores es de que empiezan a meterle un montón de cosas y le dan vueltas a todo para meter sus propias agendas. Por ejemplo, ahorita en una de las cosas que autorizó la defensa, metieron una cosa ahí escondidita que nadie se dio cuenta, que ahora el IRS le puede quitar el pasaporte.
Luis Quiñones es propietario de armas en el estado de Virginia y conversaba con nuestra colega Verónica Valderas Iglesias. Hacemos una pausa y ya volvemos con más información. Información actual.
Para la Voz de América.
Desde Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para la Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student.
Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. BoaNoticias.com.
En directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América. Por Voazap, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. Desde Washington. 30 minutos de información nacional.
They've had a year and a half.
Internacional.
Then the Vorteile des Binnenmarktes.
Espectáculos. Entrevistas. Ciencia y tecnología. Desde Washington.
Desde Washington.
De lunes a viernes, una producción de La Voz de América. Una fuente de información confiable. Desde Washington en Ciencia y Tecnología, un auto que se encoge, otro que predice los hábitos del constructor y uno más que se puede estacionar con tan solo un gesto, son algunas de las novedades automovilísticas reveladas en la Feria de Tecnología de Las Vegas.
Un auto que reduce su tamaño, pantallas de seguridad, una aplicación que permite organizar las paradas en una larga ruta. Estas son algunas de las novedades que pueden observarse en la Feria CES. La firma Faraday Future, por ejemplo, presenta un auto que, si bien aún no ha sido lanzado al mercado, podría revolucionar el futuro. Se trata de un prototipo capaz de recorrer largas millas impulsado por un acumulador eléctrico que, como dice Paige Berman, jefe de diseño de exteriores, es la base de su nueva tecnología.
Este auto es un banco de pruebas de tecnología para nosotros. Estamos explorando cosas como la aerodinámica, el desarrollo del chasis, distintos materiales y el diseño mismo.
Esta innovación permite al auto encogerse o agrandarse dependiendo de la necesidad del usuario. Por su parte, la firma Chevrolet sigue presentando alternativas eléctricas como su nuevo diseño, el Bolt.
Con cada paso que hemos hecho en Chevrolet, desde el Volt EV hasta el Spark EV, realmente hemos construido una buena referencia y seguimos. Sabemos lo que quieren los clientes. Más importante aún, sabemos cómo los clientes utilizan los vehículos.
Este nuevo auto cuenta con un mejor sistema GPS de posicionamiento global y un programa que predice los hábitos del conductor y con el fin de planificar una ruta hasta las condiciones del clima. Fuera de la feria, la BMW ofrece detalles de su nuevo control de estacionamiento basado en los gestos del conductor. Según Philip Reisnisch, se trata de un gran paso en el diseño de su marca.
Con el estacionamiento a través del control por gestos, es posible mover el vehículo con un gesto. Usted activa el automóvil primero agitando el brazo, y si hace un movimiento, como un golpe de derecha de tenis, estaría enviándolo a buscar un estacionamiento libre.
Gilberto Cabrera, Voz de América.
La tasa de muertes por cáncer en Estados Unidos disminuyó 23% desde su nivel más alto al inicio de la década de los 90.
De acuerdo al informe de la Sociedad Americana del Cáncer, hoy en día los estadounidenses son 23% menos propensos a perder la batalla contra esta enfermedad.
Eso se traduce en alrededor de 1,7 millones de estadounidenses que no murieron de cáncer.
El doctor Otis Brawley, médico del organismo, asegura que la caída se debe a una combinación de varios factores.
Parte de la disminución de la mortalidad por cáncer se debe a que muchos dejan de fumar y a nuestros esfuerzos en la lucha contra el tabaco. También se debe a las mejoras en nuestra capacidad de tratar muchos tipos de cáncer y, finalmente, al éxito de lo que yo llamo revisiones amplias.
No obstante, la enfermedad sigue siendo la segunda causa principal de muertes en todo el país.
Tenemos un gran número de personas que, a pesar de tener seguro médico, reciben cuidados inadecuados o de baja calidad. Si pudiéramos mejorar esa logística, podríamos disminuir la tasa de mortalidad por cáncer aún más. Tenemos que centrarnos también en el hecho de que hay algunas pruebas de detección que claramente salvan vidas y que no estamos utilizando suficiente.
Según el informe, el cáncer sigue siendo la principal causa de muerte entre los adultos entre 40 y 79 años, y entre los hispanos y asiáticos, que hoy en día representan la cuarta parte de la población estadounidense. Betty Janet Endara, Voz de América, Washington.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, a un año de la masacre en la sede de la revista francesa Charlie Hebdo, en París, autoridades francesas dieron la baja a un hombre armado con un cuchillo y que llevaba puesto un chaleco explosivo falso. Gendarmes de la policía parisina dieron muerte al individuo que se abalanzó sobre ellos. Además de un arma cortopunzante, el sospechoso llevaba un chaleco explosivo que resultó ser falso. Al atacar a los policías, el sujeto gritaba «Allahu Akbar» o «Dios es grande» en árabe. El frustrado ataque de este jueves, que se presume se trataba de un acto de terrorismo, tuvo lugar en el primer aniversario del ataque contra la revista satírica Charlie Hebdo, en el que murieron 17 personas, incluyendo 3 policías en 2 días de violencia. El ministro del Interior francés, Bernard Cazeneuve, visitó este jueves la escena del tiroteo frente a la estación de policía en el norte de París.
Ellos están muy sorprendidos por los acontecimientos que tuvieron lugar aquí esta mañana. Quería expresar mi solidaridad y mi confianza. Y quiero decirles que estoy cerca de ellos en lo que respecta a los hechos ocurridos hoy.
El ministro agregó que se lleva a cabo una investigación liderada por el fiscal de antiterrorismo, quien dará a conocer los detalles de lo que se sabe hasta el momento.
En las próximas horas tendremos más conocimiento acerca de quién era, de sus motivos, y el fiscal de la República va a transmitir esta información como se hace normalmente.
El presidente francés François Hollande había rendido homenaje minutos antes del ataque a los policías caídos en enero pasado. En su discurso dijo que, y citamos, la amenaza terrorista seguirá pesando sobre Francia. Los debates iniciales de la nueva Asamblea Nacional en Venezuela han profundizado las diferencias políticas entre las dos corrientes principales de ese país.
Tras la juramentación de los diputados del Estado Amazonas por parte de la bancada opositora, quienes previamente habían sido impugnados por el Tribunal Supremo de Justicia, el parlamentario Diosdado Cabello se retiró del hemiciclo legislativo. A su salida advirtió que el país está en camino a un conflicto de poderes y que las leyes que salgan del Parlamento serán nulas.
Viene el conflicto y viene la confrontación inevitable que nosotros habíamos previsto. Ya esta Asamblea no tiene ninguna legitimidad.
El presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Henry Ramos Alup, aseveró que ellos no han entrado en desacato de la Constitución.
Conflicto de poderes no de parte nuestra. Nosotros lo que estamos haciendo es cumplir con nuestros deberes constitucionales. Ahora, si hay otro poder que tenga intención de conflicto, se quedará haciendo round de sombra porque nosotros no vamos a pelear con nadie.
La Voz de América consultó la opinión de la presidenta del Colegio de Abogados de Venezuela, Ivette Lugo, quien aseguró que la juramentación de los diputados es totalmente legal, en vista que ya habían sido proclamados por el Consejo Nacional Electoral.
Lo que hizo la Asamblea Nacional ayer de juramentar a estos 3 diputados está dentro del marco jurídico, dentro de la Constitución, porque ya ellos fueron proclamados por un poder, que es el poder electoral.
De igual forma, el diputado indígena Romel Guzamana destaca que la controversia existente es del gobierno en contra de la comunidad indígena.
Los pueblos indígenas estamos aquí, es una voz que se está alzando, ¿verdad?, para garantizarle el desarrollo productivo a nuestra gente.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En otras noticias, en Libia, según las autoridades, por lo menos 60 policías murieron y otros 200 resultaron heridos este jueves cuando un camión bomba estalló cerca de una base policial en la ciudad de Slitten, en el oeste del país. Nuevas directrices dietéticas emitidas por el gobierno de Estados Unidos este jueves hacen a un lado las estrictas normas de sodio incluidas en su última versión, aunque siguen afirmando que se consume demasiada sal en el país. Las recomendaciones alertan sobre los peligros del colesterol y añaden nuevos consejos sobre los azúcares. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margot Leilani Tovinger, Carl Starling y de quienes habla Leonardo Bonet, será hasta mañana. Dios mediante.